to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados en el día de hoy, Igor Irigoyen, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Gabio Talora.
Egunon, bai, buenos días.
Jonathan García, ¿qué tal?
Egunon, bai.
Y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-7788. Bueno, pues claro, tenemos un tema que es fundamental, hoy es 25N, es un 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hombre, ya sé que algunos oyentes igual nos van a criticar y nos van a decir, pero si estáis todos hombres. Es que también, eso para mí, lo decía yo antes con Trinidad Vicente, esto no interpela solo a las mujeres, interpela a la sociedad. Y en la sociedad estamos los hombres, y los hombres también tenemos unas responsabilidades enormes en que todo esto acabe. Y podríamos haber hecho hoy la parafernalia de haber invitado a todas mujeres, ¿no? Pero sería un postureo que para mí no me gusta. No me gusta. Y que conste que había algunas que... Es que el problema está que no han podido venir. También hay que decirlo. Pero bueno, es que me estaban diciendo para dentro. Bueno, una igual. No, es que no han podido venir. Justo casualidad había dos y no podían venir. Pero bueno, es igual. Es la tertulia de los lunes y no la voy a cambiar en este caso. Pero sí tenemos, lógicamente, que hablar de algo que me parece que es crucial, ¿no? Cuando hablamos de lo que las cifras significan. Yo le interpelaba a Trinidad y le decía que no entiendo cómo, por ejemplo, cuando miro las cifras en Euskadi, 6.000 mujeres ahora mismo están bajo la protección de la Ertzaintza, 6.000 en Euskadi. De las 6.000 hay 40 que tienen que llevar escolta. No entiendo todavía por qué razón, sabiendo quién es el presunto agresor, quien puede cometer el delito, sea la mujer la que tenga que bajar a la peluquería a comprar el pan o a ir a su despacho, acompañada de un ertzaina o de un vigilante privado. No lo acabo de entender. Por mucho que me lo expliquen, ni garantías procesales, ni garantías jurídicas. No, porque es que esa mujer lleva una escolta porque ese señor puede un día acabar con su vida. Son algunas cosas que...
Bueno, hace tiempo yo comentaba esto, y es una cosa en la línea exactamente lo que dices tú, que es por qué aquellas personas que son... objetivamente peligrosas, no llevan ellas la famosa pulsera. En este momento en las cárceles hay muchos presos que están ya en una época de semirreinserción definitiva y salen a trabajar fuera y van con su pulsera. Y
claro,
van
hay 135 precisamente en Euskadi.
Correcto. Bueno, pues estas personas que están en una situación, pero son ellas las que llevan la identificación para saber en todo momento dónde están. Pues con los agresores, que ya son muchos de ellos convictos, tendrían que ser ellos los que lleven la identificación, los que lleven la marca, para saber en todo momento dónde están, si esos 250 metros, esos 2 kilómetros, esas ciudades de diferencia en relación al daño que puedan producir a su víctima. Yo voy a decir algo positivo, por lo menos. Lo que has dicho es tremendo, los datos están ahí y eso no se puede tapar ni maquillar. Y ahí, Coldo, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, por dar un dato positivo, yo creo que en los últimos años se ha mejorado en una cosa que creo que va a dar frutos todavía no suficientes, que es la concienciación de que eso es así. Es decir, es que hemos llevado mucho tiempo donde no daba la sensación de que era para tanto. No daba la sensación de que fuera más allá de cuatro sinvergüenzas, iluminados o enfermos. No, esto es un tema que es una especie de pandemia social, estructural, que tiene que ver con muchas cosas, y que el hecho de poder decir claramente que ese problema es un problema de todos y que sigue existiendo y que es muy grave, yo creo que ha costado mucho, pero eso yo creo que ya hay poca gente que niega. Dos, el gran déficit, en mi opinión, por poner también el contrapunto, es que yo no entiendo cómo hay tantas personas que judicialmente están marcadas, unos como agresores y otras como víctimas, y que terminan en asesinato. Es decir, esta persona llevaba ya varias no sé cuántos de maltrato, llevaba no sé cuántas escenitas de juzgado, estaba ya prácticamente, vamos, tenía todas las muescas de que este señor, aparte de ser violento, agresivo, tenía una patología y había intentado tres veces no sé qué. Bueno, pues al final, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, esa persona impunemente se acerca y consigue asesinar a una mujer. No entiendo, y que me perdonen los buenos jueces, no entiendo el papel de la judicatura en este concreto punto. Porque muchas veces se han cometido barbaridades judiciales, que pueden ser errores, que somos humanos, como se equivocó un médico y como me equivoco yo, pero es que no da la sensación de que tiene consecuencias, y en algunos casos muy gordos, muy gordos, muy gordos, manadas y otras cuestiones, en mi opinión, insisto, en mi exclusiva opinión, ha habido silencios corporativos que, si además de este tema de las mujeres nos lanzamos un poquitín la verja por encima, pasamos la verja y vemos otros temas gravísimos que ha podido haber de corruptelas y demás, ha habido silencios que no se pueden soportar. Porque ha habido juzgados o jueces que han cometido, en el mejor de los casos, errores terribles, errores claros, donde las consecuencias, y no me refiero a personales, simplemente que dé la sensación de que cuando se comete un error, desgraciadamente, bueno, pues haya factores correctores, haya declaraciones institucionales, pero es que en muchos casos hay grandes silencios corporativos. Me da la sensación, lo digo con mi única y exclusiva responsabilidad, a veces me enfado muchísimo cuando cojo en los contextos de ciertas noticias, en este caso estamos hablando en torno a la violencia de las mujeres, y veo que hay excesiva pasividad informativa, no, porque tiene que ver con los medios de comunicación, y eso es muy injusto. Excesiva pasividad institucional, jurídica, judicial.
Igor. Bueno, antes comentabas, ¿no? Al introducir la tertulia, que bueno, pues hoy coinciden las circunstancias que no hay ninguna mujer aquí en el micrófono, pero qué duda cabe lo que también decías, que la cuestión de la violencia machista no solamente es una cuestión que concierne a los hombres, sino que es una cuestión fundamentalmente de hombres como autores. Evidentemente no se debe poner la carga o la responsabilidad de este enorme problema social en las mujeres como víctimas, sino que es de la sociedad en su conjunto y especialmente, diría yo, en el plano individual, es especialmente responsabilidad de los hombres, porque somos los que, bueno, los hombres en general son los que ejercen el como victimarios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es una llamada a pensar desde también la responsabilidad que tenemos los hombres con respecto a la erradicación de esta forma de violencia que está tan extendida socialmente, ¿no? Emakunde centra el día de hoy en la cuestión del negacionismo, que es una cuestión muy, muy preocupante. De nuevo aquí nos encontramos ante un tremendo drama en el cual pues lo que estamos asistiendo a una cierta regresión en algunos ámbitos. Y es verdad que, aunque hayamos, como decía Gaby antes, que aunque hayamos avanzado en conciencia social, evidentemente ahora pues es algo de lo que se habla socialmente. Hace unos años, unas décadas, no era así, ni siquiera se hablaba de esto, sino que quedaba dentro de las familias normalmente y como algo que producía vergüenza a quien lo sufría y nunca se conocía o no era normal conocer a quien ejercía la violencia, ¿no? Pero aunque se haya avanzado en conciencia social, sí hay una cierta regresión, y así se ve especialmente con respecto a las generaciones más jóvenes, en el reconocimiento de este problema y además en sentirse desde un determinado perfil de hombre, de varón, de joven, de chico joven, como sentirse señalado y la reacción de negarlo. Eso no existe, es un invento, es algo que no es para tanto, o a veces se pone el énfasis en las denuncias falsas, que, como bien sabemos, y esto es un dato muy objetivo, son un porcentaje minimísimo, casi ínfimo, de las denuncias que se presentan sobre violencia machista. En fin, yo creo que es una llamada el día de hoy a la sociedad en su conjunto, pero desde luego a los hombres también, y tenemos una gran asignatura pendiente, que es la redefinición del rol social del hombre en una sociedad que ha de ser libre de violencia machista. Y la violencia machista no solamente es golpear, que por supuesto también hay otras formas de violencia en la que, bueno, pues quizá todos nos tenemos que que revisar a nosotros y en nuestros entornos sobre esas violencias más ocultas, pero que a veces tienen que ver con el uso de una posición de privilegio social que hemos heredado generación tras generación.
Jonathan.
Bueno, lo primero de todo, ¿no? El propio dicho de la, o el lema que va a haber en estas manifestaciones, ¿no? Lo de la vergüenza va a cambiar de lado. Y leía, cuando venía para la radio, leía pancartas que estaban puestas anunciando esas mismas marchas y como decía el propio eslogan que estaba recogido en esa pancarta, si no eres parte de la solución, eres el problema. Entonces también una llamada de atención en ese sentido, ¿no? En el sentido de ese reflexionar sobre cuáles son las soluciones, porque tampoco podemos olvidar, y en cierta manera también lo ha dicho Igor, ¿no? Estamos hablando de una problemática que va mucho más allá de lo que pueden ser el caso extremo, que es el asesinato. Hay muchas fases en el camino y además es una realidad interclasista, intergeneracional, interterritorial. Estamos hablando de una cuestión que no podemos circunscribirla, como puede ser en otros hechos, a un grupo, ¿no? Y cada vez lo vemos más también en las generaciones nuevas. Recuerdo, no sé si creo que sería el año pasado, cuando el CIS publicó aquel informe demoledor en el que era uno de cada cinco jóvenes los que afirmaba precisamente, ¿no?, que lo de la violencia o el feminismo había ya extralimitado, se había extralimitado, era una cuestión ideológica que estaba poniendo en duda también al hombre y demás. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de otra cosa. Concuerdo con el hecho de eso, ¿no? De sumar y no restar, por lo tanto, de ser parte también de las soluciones, como hombres también ser parte de las soluciones. Y en todo este debate tampoco podemos olvidar que hay un componente muy importante, que es la educación, sí, pero la educación no lo es todo, y el entorno familiar tiene también un peso muy significativo. Esas generaciones nuevas que están siendo socializadas, en las que ponen en duda el feminismo, que ponen en duda incluso la propia estructuración de la violencia como algo propio, estructural, como algo real, palpable. Cuando eso se pone en duda, quizás haya que mirar también en los entornos familiares para saber qué es lo que está ocurriendo. Porque se me escapa, como bien decías, no solamente lo de que haya 40 mujeres que estén ahora mismo vigiladas por Ertzaintza, ¿no? Que precisamente yo creo que el lema va por esa parte, que la vergüenza cambie de lado. No puede ser que las que estén pasando vergüenza por ir acompañadas, a, como bien decías, a hacer la compra o a desarrollar cualquier actividad de ocio que quieran y tengan que ir acompañadas por una persona...
O laboral, una actividad
pues,
laboral.
Cualquier. Me da igual, en cualquier situación, y es la vergüenza que hay que pasar porque hay que explicar qué es lo que ha generado eso, pues que la vergüenza cambie de lado.
Sí, yo la verdad es que esto es una lacra que no cesa y es una lacra que está internacionalizada, evidentemente. Esto no es un problema local, es un problema global. No consuela en absoluto, ¿no? Porque uno coge las cifras que acaba de publicar esta mañana la ONU y claro, te quedas cuajado, ¿no? Una mujer muere cada 10 minutos, o sea, es asesinada cada 10 minutos víctima de la violencia ejercida por su pareja o por miembros de su familia. Estamos hablando de 140 feminicidios de este tipo al día, en el mundo, al día.
Sí, pero y la compraventa de mujeres también.
Sí, sí, pero estoy hablando solamente ya de asesinatos. O sea, ya de asesinatos. Si entramos ya en cifras que tienen que ver con la trata de mujeres o de niñas, impresionante, ¿no? Bueno, y hoy mismo, por ejemplo, aquí entre nosotros lo que se denuncia son las agresiones sexistas. Uh-huh. Es que el otro día violaron a una niña de 14 años en Leioa. Uh-huh. Al menos la denuncia está puesta ahí. Uh-huh. Y dices, hombre, algo está pasando en esta sociedad. Yo no sé si serán los negacionistas que están ahora mismo todavía dándole ese manto de cobertura a los criminales que hay por ahí, pero no sé, es que no yo no acabo de entender, ¿no? Y mira, la campaña que, por ejemplo, hace Diputación, porque si la Emakunde ha hecho sobre los negacionistas, la Diputación lo ha hecho sobre los adolescentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ha descubierto que hay todavía, bueno, descubierto, es que las cifras lo indican, ¿no? Que tenemos un número, no voy a decir creciente de adolescentes, pero un grupo considerable, que es que, vamos, está trabajándose con ideas perversas, ¿no? Que si el feminismo es lo contrario al machismo y por lo tanto es rechazable también, cosa que no tiene nada que ver con lo que algunos denominaban embrismo, etcétera. Y claro, nos estamos encontrando con esos problemas, ¿no? Uh-huh. Socialmente. Y claro, yo No sé, yo hay cosas todavía que no acabo de comprender con
y
esto.
Hace unos años también le comentábamos que la propia Diputación había hecho esa propia investigación con adolescentes y jóvenes y en el uso del móvil también se ejercía la violencia. La violencia contra las mujeres por el hecho de tener controladas sus redes sociales, leer los mensajes, o sea, la pareja leer los mensajes de esa misma joven, que al final es un punto inicial de esa misma violencia, es una violencia en toda regla.
Pero si le añades un elemento a eso que acabas de decir, que me parece muy interesante, el debate de este mismo año 2024 en torno a los móviles, que si se puede capar un móvil, que si no se puede, que cómo vas a decir tú a una red social que no sé qué. A ver, y si se puede, y se ha podido, en cuanto se quiere se puede. Es decir, lo que no se entiende es que en educación los chavales tengan la potestad de ser gente totalmente desconsiderada, deshumanizada y tremendamente machista en el sentido peor de la palabra. Y digo en el sentido peor, me refiero a la violencia, no solamente al comportamiento. Entonces, ahí hemos visto cómo es posible que yo vaya en coche por la carretera y tenga obligación de llevar matrícula. Y yo me voy a una red social X, que no estoy ni estaré, mientras no tengas también la necesidad obligatoria de identificarte. Tú no puedes decir donde te dé la gana lo que quieras, generando un caldo de cultivo de odio, o de mentira, o de calumnia, o las tres cosas. Entonces, que en una escuela, en un centro educativo, no haya la posibilidad de que los chavales simplemente dejen los móviles fuera, o que tengan unos móviles que a determinadas edades los padres, que a veces pues también son parte del problema, pues permitan que ese chaval esté con el móvil. A mí, yo he entrado a buscar un artículo de opinión de un tema europeo y me ha salido pornografía. A mí, me ha salido pornografía, directamente. O sea, un artículo europeo de política, un tema relacionado con zonas Putin. Y me ha salido, de repente, plum, pornografía. Pero ya solamente que no tengo que hacer nada, ya estaba habilitado, le daba el clic y seguía el mensaje. Esto no puede ser. Es que lo que decimos es que eso no puedes contra eso. Es que contra Elon Musk no puedes. ¿Cómo que no puedes? Bueno, no puedes o sí puedes. Ha habido países que han dicho que de repente, como Brasil, tu red social te la quito. Pues que sí, hombre. A ver, es que el daño que se puede estar haciendo a gente que está muy poco educada porque son jóvenes, que son muy vulnerables porque son jóvenes y que además están viendo comportamientos sociales para hacer un mimetismo que es normal que intenten emular porque son jóvenes, pues te encuentras con que hay generaciones o parte de esas generaciones que salen con un problema. Porque si encima en casa tienes situaciones difíciles, que también en casa pueden pasar situaciones difíciles, todos lo sabemos, pues te encuentras con un adolescente que es impresentable y todo lo que quieras, pero que al final resulta que a lo mejor también es más víctima que verdugo con 14 años, quiero decir. Porque si tienes 35, pero si tienes 14, igual eres más víctima que verdugo. No estoy defendiendo nada, por favor. Lo único que estoy diciendo es que a determinados momentos, instancias y edades, pues a lo mejor el problema habría que atajarlo de una manera más, no sé, más clara. No sé, por decirlo suavemente, comprendo las dificultades, pero se ha visto claramente que con los temas de las redes sociales y con el tema de capar móviles o de no dejar que un móvil entre, pero si están consiguiendo que en algunos restaurantes de lujo o de semilujo ya no entran los móviles, los tienes que dejar la entrada, que es mucho postureo, que queda muy bonito, pero tú tienes una velada en la cual no suena un móvil.
Eso le pasó a Amazon, mira.
¿A quién?
Amazon.
Pues mira, sí, yo creo que estamos hablando ahora del tema tecnológico y también coincido, es fuente de, más que fuente, agrava el problema en dos líneas. Una, porque es una herramienta de control de una persona hacia otra muy, muy clara, no solamente por el revisar las comunicaciones, por exigir que se restrinjan las comunicaciones, por ejemplo, con otras personas para aislar a la potencial víctima mujer de su entorno de amistad, familiar, etcétera, que a veces ocurre, también por el tipo de mensajes que puede recibir y el juego de control emocional que permiten algunas redes sociales, ¿no? Efectivamente, especialmente las de mensajería más extendidas, el WhatsApp, el Instagram, etcétera, ¿no? Pero también creo que en las redes sociales son un caldo, especialmente algunas, también mencionabas ahora Gaby, ¿no? A Twitter o X. Bueno, pues es un ámbito de bulos en el que se prodigan los bulos
y odios.
Sobre muchos temas y odios, y en este caso del antifeminismo y bueno, el negacionismo es el espacio en el que se difunden las falsas noticias, que es igual que la estadística oficial de los juzgados de la fiscalía diga algo. Si te dicen que la mayor parte de las denuncias son de por violencia machista son falsas y son invenciones y son algo para que hacen las mujeres para perjudicar a los hombres porque son muy malas, si hay corrientes de mensajes, y creo que todos habremos visto mensajes que apuntan en esa línea, sabemos que va a haber gente que se los va a creer porque es lo que quiere creer. Entonces, en ese sentido, pues son también un grave problema. Y para no hablar solamente de cosas así negativas con este tema, yo quiero recomendar una serie muy reciente que trata precisamente este tema. La serie se llama Querer, la dirige Lauda Ruiz de Azúa, y la recomiendo por dos razones. Una primera, porque creo que nos puede llegar más, retrata la cotidianidad de una violencia machista persistente, está rodada en Bilbao, en entornos muy cercanos, y eso también a veces hace que lo relaciones más con tu cotidianidad. Y otra, porque el tipo de violencia de la que habla la serie es de la que no se ve. O sea, no hay violencia física, pero hay violencia muy grave de sometimiento emocional a una persona, ¿no? Y creo que es un buen material, un buen recurso para reflexionar sobre la problemática tal día como hoy y cualquier día, ¿no? Me parece que, bueno, además en este tipo de recursos audiovisuales que llegan más a la juventud que seguramente más que informes, que documentos, que determinados medios de comunicación serios, que igual no son los que más se leen a determinadas edades, bueno, pues una buena serie también puede sensibilizar mucho, y me parece que esta lo es.
Pues así hemos llegado a una parte, ¿no? Bueno, no te voy a decir conclusiones, pero ay, de frustraciones, que son las que tenemos, ¿no? Por cierto, aquí algunos oyentes decían que los ciudadanos y las autoridades hacemos muy poco para parar la violencia contra las mujeres. Algunos dicen que ojalá llegue el día en el que se celebre el día sin violencia machista, pero somos una sociedad realmente podrida y no creo, dice, espero equivocarme, que ese día esté muy cerca. También me dicen, tengo familiares en el ámbito educativo y lamento decir que la impresión entre los educadores es que tanto insistir con los chavales sobre la violencia de género se están consiguiendo reacciones aún más agresivas. Bueno, pues eso es porque se hace mal. Si eso está ocurriendo es porque se hace mal.
Sí, pero yo en el aula he tenido gente que después decía que compañeras y compañeros suyos de clase afirmaban eso mismo, que estaban ya cansados de escuchar siempre la misma cantinela de la igualdad. Pero eso no creo que deba llevar a dejar a un lado también esa realidad, ¿no? Yo creo que esta misma violencia lo que requiere es la colaboración de todas y cada una de las partes que tiene la propia sociedad. No podemos dejarlo ni en la educación ni en la familia. Repito, si el eslogan es que cambie la vergüenza de lado, es porque también todo el mundo tiene que tomar parte en la solución.
También que en este tema hay bastante hipocresía, dice un oyente. Todos hemos escuchado a personas que se consideran progresistas y de izquierdas comentarios machistas y groseros. Por ejemplo, sobre Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Isabel Díaz Ayuso o cualquier otra mujer. Muchas veces hay descalificaciones que podrían entrar dentro de esa catalogación, sí, efectivamente. Dice, hasta que no haya países europeos, decía un otro oyente, en este caso, una buena conciliación familiar ecuánime y equilibrada con ayudas, la mujer siempre va a ser la perdedora. Yo tuve que dejar de trabajar en una empresa cuyos dueños eran apostólicos y romanos. Y cuando planteé que no me podía quedar embarazada, pues no fui apta. Para muestra, un botón, dice. Bueno, pues eso es, no dice también esta mujer. Eso es lo que nos indica. Y luego también, por ejemplo, pues un oyente mío aquí dice, esto no saldrá al aire. A ver, al aire sale todo. Luego ya es cuestión de que maticemos, ¿no? Dice, pero es decir, ¿qué pasa con los casos de denuncias falsas? Conozco uno perfectamente en el cual la mujer le ha puesto una denuncia falsa por malos tratos para así de manera beneficiarse de todas las ventajas que conlleva a la vez y por despecho hacerle la vida imposible a su marido. Sigue el discurso, dice, si realmente hubiera justicia y se pudiera aportar las pruebas en otra institución, que no sea un juzgado, ya que en el momento estás acusado por violencia machista. A ver, sí, que existe esto, efectivamente.
Pero muy minoritario.
El 0,001%. Y efectivamente puede entrar dentro de esa catalogación. Si no, yo no voy a discutir que puedan existir casos de esos, pero son muy pocos. Lo que sí tenemos, y esos son datos constatables, son 6.000 mujeres que necesitan protección de la Ertzaintza a día de hoy en Euskadi. Hoy mismo. Y eso es una barbaridad que supera cualquier planteamiento inimaginable. Hacemos un planteamiento y seguimos adelante.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 5 de diciembre, Black Friday, en Óptica Lázaro. Lentes de primeras marcas monofocales o progresivas, hasta con un 60% de descuento. Y en gafas de sol, hasta un 50%, para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Euskadi, un país de ciencia. Ciencia de vanguardia. Ciencia para innovar. Ciencia para salvar vidas. Ciencia para una sociedad más culta y democrática. Ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Gobierno Vasco.
Munguía conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con diferentes acciones durante el mes de noviembre. Teatro, talleres, concentración silenciosa y mucho más. Una invitación a condenar la violencia de género y la necesidad de erradicarla. Más información en munguía.eu. Munguiak indarkeriari ez. Munguiak udala.
Comercio de Vizcaya, muy pro, pro de profesional. Controla mucho, te asesora y sabe lo que necesitas. Pro de proactivo, innova, añade nuevos productos y servicios y extras como talleres, charlas. Y pro de próximo, bien cerca, a un paso y a un clic. Todo para asegurarte la mejor experiencia. Comercio de Vizcaya, muy pro. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya de Nonchat.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación. En Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, es que ricasco.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94 480 6171 y en easyvending.com.
Esta... No. Esta... tampoco. ¿Y esta?
Si tienes entre 25 y 29 años, Emancipa te ayuda con 300 euros al mes durante los próximos 24 meses para que inicies tu nuevo proyecto de vida.
Esta sí. Infórmate en Gazteaukera. Vete, ven.
Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que hoy Pedro Sánchez ha tomado la palabra, pero era simplemente para nombrar a Jensen como sustituta de Rivera.
Bueno, estaba cantado, ¿no? Eso era su número dos y es la persona que de alguna manera pues ha tenido la capacidad de, parece ser, de generar propuestas bastante inclusivas y bastante interesantes. Es una persona muy, muy de acuerdos y que tiene un perfil, parece ser, muy técnico y muy interesante. No sé si para ser ministra, pero desde luego que era número dos y a nadie le ha sorprendido.
Era, fue comisario europeo Cañete. O sea que ya.
Sí, bueno,
queda igual. Vale, ya, pero, que tampoco es muy importante.
Pero tampoco le pongas a esta mujer con ese ejemplo porque
le
rompes el
glamour.
Pero
que no es que le ponga, que ella puede ir con el currículum más fantástico del mundo, pero que se va a encontrar luego con cuestiones que van más allá de la capacidad.
No, eso está claro. Eso
de
está
la
claro.
capacidad que, no, tenga, que pueda
claro,
tener.
Eso está claro.
Si al final estás hablando de una comisión que está que donde hay de todo, hay churras y merinas todas mezcladas.
Bueno, y si no, ahí tienes las conclusiones de Bakú.
Bueno, pues. Ah, claro, me esquí sacar el tema del cambio climático.
No, para nada, he dicho claro. Simplemente de pasada, ¿eh? Ahí
vale,
se queda.
Vale. Luego te lo saco, pero bueno, no. A ver, yo esperaba algo más de la comparecencia, no sé si ha habido algo más, pero no me ha dado tiempo a seguirlo, lógicamente, porque estoy aquí en directo, pero claro, viene de la convulsión que ha habido esta semana del tema Aldama, ¿no? Dices, políticamente. Claro, algunos se estaban replanteando, ¿y este gobierno aguantará con esas acusaciones? Es que son acusaciones. Yo no voy a dar más vueltas a esto.
pero de un delincuente, porque ha cantado.
A ver, yo
es delincuente, él lo ha dicho.
Yo no tengo mucha idea de esto.
No, pero lo ha dicho.
No, pero yo no tengo mucha idea de esto. Pero es un señor que está en la cárcel por haber cometido un fraude del IVA en hidrocarburos. Y dice el juez que, como hay peligro de fuga, tenía que estar en la cárcel. De repente va este señor y va a declarar por otra cosa absolutamente distinta, diametralmente distinta, que tiene que ver con el caso Koldo y las mordidas. Y de repente, pues oye, pone en marcha el ventilador y suelta todos los nombres que se le han ocurrido y alguno más. No sé hasta qué punto será verdad o no será verdad. Me parece que eso hay que probarlo. Pero de repente, de la noche a la mañana, lo ponen en la calle. Y dices, a ver, pero no está declarando una cosa que no tiene nada que ver con lo que en un principio estaba en la cárcel. Y dices, no, es que la conexión está en que el fiscal es el mismo, es Luis Pastor, el fiscal. Y dices, ¿y? Porque Bárcenas tardó unos cuantos meses en salir de la prisión, ¿eh? Después de haber aportado pruebas, papeles, etcétera. Y este señor va, declara, y al día siguiente está en la calle porque el fiscal ha dicho, póngalo en la calle. Oiga, pero es que no tiene nada que ver este caso con el anterior. Que lo pongan en la calle. Porque el que lo pone en la calle es Pedraz. Es el juez que le metió en la cárcel. No tiene más remedio que hacerlo si la fiscalía dice que lo haga. Es una cosa, a mí estas cosas... A ver, yo el otro día le escuché a un comentarista decir casualidades. Oye, cuando hay una casualidad y otra, y otra, y otra, deja de ser casualidad.
A él le han preguntado si tiene pruebas para sostener las acusaciones tan generalizadas y tan graves que ha vertido, ¿no? Ha dicho que sí. Pero hay quien dice, además, parece que su abogado es un buen abogado y que no dará puntadas sin hilo.
Pero yo lo que espero es que aporte las pruebas y, oye, pues hace falta poner en la calle eso porque es. Aporta pruebas. Pues será porque aporta pruebas.
La conclusión es que hay que esperar y se le pondrá estas acusaciones y a él, a quien las hace, en el sitio que le corresponda. Efectivamente, es muy sorprendente lo que está diciendo porque parece, además, un tipo de corrupción muy burda. Sobre muchas muchos e importantes responsables políticos, empezando por el presidente del gobierno, y sobre todo que viene muy bien en este momento.
Ahí va, igual era eso, casualidad
que
también.
Que viene muy bien en este momento, entonces da pie. En este caso, no solamente porque haya que presumir la inocencia de las acusaciones cuando no hay pruebas, sobre todo, sino, bueno, pues hay que presumirla especialmente cuando, bueno, vemos que el interés político partidario de unas acusaciones de este tipo, bueno, pues parece evidente, ¿no? El otro día vi una viñeta, ¿no?, que decían que pedimos la dimisión del gobierno por lo que publican los medios que hemos hecho que publiquen. Os quiero decir, cuando hay una prensa que está tan sesgada y tan utilizada por un determinado sector político e ideológico partidario y luego esto publica, pues por acusaciones, también lo mismo que la mujer del presidente del gobierno, etcétera, ¿no? Y eso además se exige todos los días que debe tener consecuencias políticas porque debe caer el gobierno, bueno, pues parece como que todo sale del mismo lugar, ¿no? Todo sale del mismo lugar. En fin, bueno, pues a ver, pero hay que esperar, sin duda, ¿no? Hay que esperar.
Jonathan.
Lo único que aquí, cuando hablaban ayer de, bueno, esta semana pasada, de la posibilidad de una moción de censura, lo que se olvidan es que el escenario político no es el mismo que en 2019 ni nada. O sea, no estamos en el mismo escenario, no estamos con los mismos actores y, como siempre decimos, en la ecuación de toda la fórmula pasa por una parte y es Vox. Y cuando en la ecuación se inserta Vox, saltan por los aires cualquier otro tipo de alternativas. Entonces, alternativas políticas, no sé hasta qué punto o no sé cuál es la posibilidad real de que esto se vaya a plasmar en algún lugar. Si realmente se presentan esas pruebas incriminan a las altas esferas, a todos los niveles, la situación se complica mucho. Se complica mucho incluso hasta para una convocatoria electoral. Y el escenario ahora mismo es endiablado y además está muy manida la palabra, pero realmente es que estamos en una situación muy polarizada, en el sentido de que aquí ya las posiciones, como bien se decía, hasta los medios de comunicación ya han tomado parte y es difícil hoy hacer una reflexión sana de lo que ocurre, de por qué ocurre y quiénes son todos los personajes que aparecen en toda la escenografía. Es que es muy difícil ahora mismo que la ciudadanía pueda ser plenamente consciente de lo que ocurre si no es con unos posicionamientos tan extremos. Estamos viéndolo en Valencia con lo que ocurre y todavía sin darse explicaciones. Estamos viendo también ahora con todo lo que tiene que ver con el caso Koldo. Estamos también viéndolo con otras tantas realidades, incluso con el mismo tema con el que hemos empezado la tertulia de hoy. O sea, es que como decía Mafalda, por favor, que se pare el mundo, que me...
Yo me bajo.
Porque claro, exactamente, es que hay una situación en la que, por favor, es momento de que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos viviendo. Lo que no puede ser es eso, es alguien sale de la cárcel, dice que va a cantar, ¿cuántas horas ha pasado? ¿Cuánto? ¿48, 72 horas? 3, 4 días han pasado, ¿no? Y no se ha presentado ninguna prueba. Bueno, pues igual debería ser el momento de que las presentara, o es que está esperando a presentarlas en algún lugar para poder también lucrarse con la venta de esas pruebas. No lo sé. Pero lo que no puede ser es que se viertan de esa manera acusaciones, porque si no, me da miedo. Me da miedo, visto lo que ocurre en Estados Unidos, me da miedo, y me da miedo, como decía el título de algún libro, ¿no? ¿Por qué mueren las democracias?
Mira, te voy a decir una cosa. Fíjate si te da miedo que en Valencia tienen una tragedia, ¿no? Tienen un gobierno como es el del Partido Popular que ha gestionado esto de una forma desastrosa y probablemente ya veremos si con responsabilidades incluso penales en algunos momentos. Hacen unas primeras encuestas y el crecimiento va a la ultraderecha, que son los negacionistas del cambio climático, es decir, los que están negando que lo suyo tenga que ver nada con el cambio climático y que en cuanto a ayuda, etcétera, han hecho entre poco y nada.
Yo, Koldo, si me permite, voy a añadir un dato.
Esa es la realidad.
De esta semana pasada, que creo que es gravísimo, si lo cogemos separado de lo que estamos hablando, y no tiene ninguna trascendencia, que es que el Tribunal Supremo, por tercera vez, ha definitivamente, además, ha reconocido, probado y avalado que el Partido Popular es un partido que se lucró con la corrupción y que es un partido institucionalmente corrupto, porque se financió al menos la sede de Ferraz, perdón, de Ferraz, de Génova, de la calle Génova, se lucró con los fondos de la Caja B en el llamado caso Bárcenas. Eso es noticia de esta semana, ¿eh? De esta semana. Dios, la primera vez en la historia que un partido político, al partido completo, no a un ministro, o no, al partido, es una trama institucional de corrupción. Y sin embargo no tiene trascendencia. Entonces ahí es donde a mí me preocupa mucho lo que estabais comentando los dos, pero precisamente, que es que de alguna manera hay tal capacidad mediática de desenfocar las realidades, que al final algo que es de un tipo que ha reconocido que es un delincuente y que lleva por delante mediáticamente un montón de personas del gobierno, que puede ser verdad, puede ser, pero que y sale a la calle y prácticamente se pide la dimisión del presidente del gobierno, y sin embargo, cuando un partido, con un señor que sigue haciendo campañas electorales a favor del Partido Popular, porque Rajoy sigue activo en las campañas y sigue activo en la televisión, y sigue como expresidente del gobierno, figurando con toda normalidad en todos los foros y tal. Y a mí eso me llama muchísimo la atención. Y de verdad que no estoy ahora metiéndome con el Partido Popular para intentar equilibrar lo que supuestamente... No, estoy diciendo que cuando alguien mediáticamente se pone muy, muy, muy en forma, en contra de una idea, deforma la realidad. Y a mí eso me fastidia mucho porque no tenemos la capacidad, como decías muy bien, tú como politólogo, de decir, bueno, exactamente cuál es el contexto real, o sea, hasta dónde llega la deformidad, hasta dónde llega lo que tendríamos que ver como una posibilidad o como un hecho probado, por tanto la gravedad, ponerla en su sitio, ¿no? Bueno.
Y efectivamente, como decías, Koldo, este tipo de clima político, opinión pública, mediático, lo que acaba reforzando siempre es el populismo reaccionario, ¿no? Y si es que lo era muy evidente, era en una tertulia anterior ya comentábamos, ¿no? La frase de solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Eso que tiene una lectura, una frase que puede inicialmente sonar bien, ¿no? Por el origen que tiene, ¿no? Del poema de Machado, ¿verdad? ¿No?
Sí.
Pero es una utilización muy malintencionada en sentido democrático de esa afirmación, porque tiene que ver con hablar de que lo público no sirve y lo que sirve es lo individual unido por unos intereses.
o peor no es que no sirve, es que no es del pueblo, es que la política está fuera del pueblo, es otra cosa.
Y bueno, recordemos que incluso para aquellos, porque hay grandes contradicciones, ¿no? Aquellos que andan defendiendo la labor de la UME, que tenía que haber estado, la UME, el ejército español, que tenía que haber estado desde el primer momento porque el gobierno no quiso, etcétera. A ver, ¿quién paga los salarios de la UME? ¿Con qué se pagan? Pues los pagamos toda la ciudadanía a través de impuestos, que yo sepa. Que yo sepa.
No, que tú sepas,
¿qué dicen estas? Es una pregunta, afirmación retórica, porque hay que ver lo que dicen de los impuestos esta gente del populismo reaccionario, ¿no? De dónde está dónde es mejor que esté el dinero, en el bolsillo de cada cual y que ¿no?
Bueno, yo de todas formas creo que con lo de Valencia hay mucho que revisar. Incluso ahora, pues para intentar lavar la imagen, te colocan a Gampan Pols, un señor, un teniente, eso, que dice que él de política nada, no.
Que no quiere, que no va, que
no,
ojo,
no va, no
que
va a atender ninguna directriz política.
Exacto, que no va a atender ninguna directriz política.
Dices, eso, el último que lo dijo está enterrado. Y, ¿no? El último que lo dijo era Franco. El último que dijo eso. Bueno, hacemos un paréntesis, venga, nos vamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Cursos de soldadura semiautomática y soldadura TIG con compromiso de contratación. Del 2 al 20 de diciembre en el Centro de Formación Somorrostro. Dirigidos a personas desempleadas de Vizcaya y subvencionados por la Diputación Foral a través de Soldarte. Apúntate antes del 30 de noviembre en somorrostro.com o llamando al 94 404 9411. No pierdas esta oportunidad.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues hemos llegado así también nosotros al final de nuestra tertulia. Ya daremos cuenta de más temas, porque tenía unos cuantos, la cumbre climática entre ellos, ¿eh?
Sí, no.
Es un poco vergonzoso.
Pero ese no te preocupes, que la semana que viene y la siguiente seguirá siendo de actualidad, desgraciadamente.
Sí, no, la cumbre climática no hay problema. Ahí han dicho, vale, vamos a financiar con 300.000 millones. No que haga falta.
Sí, pero ¿y esas para qué? Para que cuando te toque la dana, para que vaya reconstruyéndote. Porque damos por hecho que como no vamos a hacer nada para que no te toque, pues cuando te toque, tienes un dinero para ver si te llega para reconstruir algo.
Había en la cumbre más lobistas que participantes.
Pero mira dónde ha sido. Bueno, sí, en la capital.
Hombre, una cumbre climática en la capital de un país petrolero que tiene a los principales poderes del mundo, políticos y económicos, en contra de que salga cualquier acuerdo relevante, pues podríamos decir que qué podía salir mal, ¿no? Pues ha salido lo que estaba escrito. Esperemos que en Brasil el año que viene, que puede ser, no sé si la última, pero de las pocas alternativas de poner un poco de arreglo a esto, a ver si en la COP30 en Brasil se llega un poco más lejos.
Tienes confianza en eso, ¿no?
Bueno, gente que sabe más...
Dicen que igual sí.
Dicen que igual sí.
Bueno,
de hecho, la Santa Sede, el Vaticano, que esto ha priorizado mucho este tema, como sabemos, el Papa Francisco ha mantenido un perfil bajo en esta y va a ser lo contrario, o sea, un perfil más alto en la siguiente.
Bueno, pues venga, vamos a ver si es verdad. Igor Irigoyen, Gabio Talora, Jonathan García, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.